Cristina Zurita, nuestra coach en este programa. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Juanma, arratsaldeon.
Bienvenida al programa. Y también Aitor Aresti desde Bizitegi. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma y Cristina.
Y además de la novedad informativa que es todo lo relacionado con la pandemia y que ya acabamos de contar en este programa, hay una referencia informativa importante, especialmente para Bizitegi en las próximas horas, días 17 y 18, miércoles y jueves de esta semana. Bizitegi organiza la sexta edición del Homeless Film Festival en el Bizkaia Aretoa de la Universidad del País Vasco, de la UPV, en Bilbao. Aitor.
Efectivamente. Bueno, pues por sexto año ya consecutivo, a pesar de la pandemia y a pesar de todas estas cosas, no hemos suspendido ningún año y venimos celebrando el Homeless Film Festival. El Homeless Film Festival es una iniciativa que surgió de una iniciativa de Inglaterra, del Reino Unido, y en el cual pues jóvenes se juntaban con personas sin hogar y para grabar, enseñarles a hacer un guión, después grabar, después editar y después, ¿no? Y después se hacían todas las capitales del Reino Unido, las más importantes, y después se juntaban todos los trabajos en Manchester y bueno, nos pareció una idea preciosa. Nosotros en nuestro ADN está el tema de la sensibilización, ¿no? Que ya sabemos que si no conseguimos hacer visibilizar los problemas, pues no se dan soluciones a los mismos y por lo tanto pues decidimos que podría ser una iniciativa. Empezamos de forma muy humilde y la verdad es que la repercusión que tuvo fue muy grande, la aceptación tanto por toda la ciudadanía pues, y por los medios de comunicación, y eso la verdad es que está siendo importante, las personas que participan también, llenamos los aforos. Bueno, esto lo hemos extendido a los colegios, para que empiecen a hacer obras de teatro o pequeños cortos con la temática central del sinhogarismo y los derechos humanos y bueno, pues está teniendo...
Es increíble el trabajo que hace Bizitegi y sobre todo pues con la pandemia nos hemos dado cuenta lo duro que es estar en la calle y las dificultades que eso entraña y bueno, qué poco ponemos la atención, ¿no? en los seres humanos y que todos en un momento dado nos podemos ver ahí. ¿Cuál es lo que te rescatarías y destacarías, Aitor, de esa sensibilidad del trabajo de estar ahí, de las personas que están ahí, en la calle? ¿Qué es lo que a ti te llega al alma cuando hablas con ellos?
Bueno, es una obviedad lo que voy a decir, pero justamente por eso es por lo que más me... que son gente absolutamente normal, que son gente como nosotros, como tú y yo. Lo has dicho tú ahora muy bien y a mí me ha gustado mucho. Digo, todos podemos estar ahí, todos podemos caer a la calle. No sabéis lo rápido que es un proceso de entrada en el sinhogarismo y lo difícil que es en la salida. O sea, no es proporcional la velocidad de entrada a la velocidad de salida. Una vez que uno pierde uno de sus derechos fundamentales, como es el de la vivienda, recuperar es francamente muy difícil. Y entonces, pues bueno, los procesos son terriblemente lentos. Y la verdad es que lo que necesita la gente sin hogar es obvio, es un hogar. O sea, quiere decir que a veces empezamos a hacer, qué sé yo, elucubraciones de otro tipo de necesidades y demás, y lo que primero que necesita es un hogar. Lo que un hogar da a una persona es alucinante. O sea, una vez que lo pierde, o sea, se pierde absolutamente todos los vínculos, recuperar el trabajo, recuperar las relaciones, recuperar sin digamos ese cuartel general o llamémosle como queramos, pues es muy 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 difícil. Y entonces pues bueno, y claro, y la labor que hacemos ahí, lo que decías Cristina, es en dos direcciones. Que por un lado sensibilizar a la opinión pública para que se solidarice y tenga una sensibilidad especial con este tema, pero también para visualizarlo, o sea, para visualizarlo ante las instituciones y ante todas las otras, para que se vea que es que si no lo visualizamos, si no lo ponemos en la palestra y en los medios de comunicación, no existe y por lo tanto no se dan respuestas.
Estamos hablando del sinhogarismo y también del rostro de mujer en calle, que muchas veces pasa más desapercibida.
Sí, exactamente, o sea, bueno, hace 3 años así hicimos una investigación, ¿no? Porque decíamos, tenemos muy pocas mujeres en los albergues y eso, pues un 10, un 15% de mujeres como mucho, y la verdad es que decíamos, pues qué pasa, que las mujeres tienen algún par genético que les impide entrar en una situación de exclusión residencial severa. Pues no es así, y teníamos esa intuición, claro. Pero bueno, tienen otros recursos, tienen otras estrategias para evitar la calle, pero bueno, aún así tienen las mismas. Por eso hemos tomado dos iniciativas importantes cuando presentamos aquello, que es conseguimos poner unos pisos en funcionamiento para dar hogar a las personas que quieren salir de calle, con el único requisito que era que quieran salir de la calle. Y la segunda cosa que hicimos es, hemos hecho un centro de día de mujeres, con mujeres, para mujeres, y que creo que es bastante innovador, interesante, y el cual estamos desarrollando muchísimo en estos momentos.
El otro día estaba, no tiene nada que ver, pero sí, estaba hablando con unas personas que estaban en búsqueda activa de empleo y no tenían número de teléfono, no tenían teléfono. Y yo decía, es que cuando no tienes recurso ni para tener teléfono, qué difícil es tener, poder encontrar trabajo. Y al hilo de eso me estaba viniendo, pues cuando dejas de tener teléfono no puedes encontrar trabajo, cuando evidentemente estás en la calle, ni tienes teléfono ni tienes un hogar, es que es una dificultad añadida a la hora de acceder a la laboralidad. Aparte que, como todo el mundo, como tú bien dices, todos podemos llegar ahí, pero la imagen pública que hay desde fuera es que ahí llegan las personas con unas drogodependencias muy severas, que están muy en el abandono, y no siempre es eso, ¿verdad? No digo que no haya parte de esas personas que estén ahí, pero al final, sin conocer el tema, deduzco, y corrígeme si ese sector no es así, que lo que hay es una rendición ante las avalanchas de la vida. Y esa rendición ante las avalanchas de la vida, esa caída, ese dejarse caer, es una de las causas, no digo que sea solo, porque evidentemente la económica es fundamental, que es para llegar a una gente sin hogar. Y en ese dejar caer, que alguna vez todos puede que hayamos pasado por eso, porque a todos nos suceden cosas, nadie nos puede librar, todos nos podemos dejar caer. Sin tener nada que ver, me acuerdo yo que estuve haciendo el Camino de Santiago con un profesor que, estando en clase, una alumna de repente cogió y se tiró por la ventana sin que hubiera pasado nada, y él no pudo, por no verlo, no ir deprisa, o sea, pues todo esto que se te queda, que tú eres el responsable de un aula y una persona, y no había levantado cabeza, llevaba 2 años con una depresión severa, andando para ver si podía rehacerse, y bueno, imagino que él tendría un contexto familiar y económico que le permitió, pero cualquier otra persona sin ese contexto y sin esa, se hubiera quedado en la calle, ¿no? No sé, igual te he contado, no tiene mucho que ver, o sí, o no.
No,
sé.
Además me ha encantado esa definición, ¿no? La de rendición, ¿eh? Joder, esa es muy cierta. Es verdad que gente, ante las circunstancias externas, ya no siente que no puede hacer nada, que no tiene salida, y entonces termina rindiéndose. Y muchas veces termina rindiéndose, pues eso, tirándose al alcohol, a lo que sea, ¿no? Y muchas veces no es la causa, sino la consecuencia. Otras veces no. Quiero decir que, pero lo que quiero decir es, digamos, drogodependientes hay en todos los colectivos, deprimidos también, en todos, pero claro, tienen esta característica especial, y por lo tanto eso, con lo de la rendición me ha encantado. Y después, pues decías, me has dicho lo del teléfono, ¿no? Yo he estado haciendo recuentos, que también comentaremos luego, que tenemos uno la semana próxima. Criticar gente criticando a las personas sin hogar, porque dices, si tienen teléfono móvil y todo. Digo, es que el teléfono móvil, como bien has dicho, es su herramienta principal, o sea, ya para estar conectados con el mundo. Ya si no tienen eso, no les pueden llamar o no sé qué, no pueden tener contacto con familiares o con quien sea.
Con los servicios sociales.
Con los servicios, sí, o sea, es increíble. Y entonces, y encima la gente somos tan, bueno, yo creo que a veces tan superficiales, ¿no? Iba a decir otra palabra. Que no somos capaces de llegar a entender, a comprender que este tipo de herramientas como puede ser es tan importante como casi como la vivienda, ¿no? Como el alojamiento, no voy a decir la vivienda.
Sí, porque además es lo que te conecta al mundo laboral, y además hoy en día ni siquiera tienes por qué tener línea. Con meterte en las wifi públicas puedes tener acceso a los medios de comunicación, distracción. Pero bueno, Es la gran incapacidad del ser humano de ponernos en el lugar del otro, en la situación del otro. Lo vemos día a día con juicios a primera vista en miles de cosas. O sea, es que son tantos y tan elevados la falta de empatía que tenemos con el ser humano en general.
Volviendo a esta sexta edición del festival, que comienza mañana y también este próximo jueves, días 17 y 18, ¿cómo se ha trabajado? Que nos lo has contado al comienzo, Aitor, pero también ¿qué es lo que se va a ver? ¿Qué formato hay? ¿Qué programación hay? ¿Qué actividad? Estoy leyendo aquí el estreno de un documental, Mujereando, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Bueno, esa es una cosa que os aconsejo, que si tenéis la oportunidad de verlo, lo veáis. Porque es, bueno, en principio, el formato del Holmesville Festival es de 2 días. Una jornada está centrada en los cortos, que era, digamos, el origen del festival. Lo que pasa es que cuando hicimos justamente esa investigación sobre el tema de la mujer y el sinhogarismo y lo presentamos en la universidad, pues empezamos a ver, pues, cosas sobre experiencias incipientes, pero muy, 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 muy interesantes. Y bueno, y dijimos, si nosotros también tenemos un grupo de teatro, pues vamos a hacer una segunda jornada. La segunda jornada, una de cortos y otra de teatro. Bueno, en esa presentación de los resultados de la investigación, nos encontramos con una mujer maravillosa, trabajadora social de Sevilla, pero que era trabajadora social, actriz y de todo. La verdad es que le pegaba todos los palos la mujer. Y bueno, pues había juntado a un grupo de mujeres que estaban en la calle, que vivían en la calle, pues que y en la calle pues se prostituían o mendigaban o lo que sea, ¿no? Pero los había conseguido para hacer teatro. Y ellas mismas hacen los argumentos, los guiones de sus obras y las interpretan y las hacen. Claro, es una cosa como catártica, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es maravilloso. Y dijimos, vamos a traerlas a Bilbao. Y un grupo de mujeres de la calle las trajimos en avión, hotel, a Bilbao. Bueno, se ganaron al público como no os podéis hacer una idea, claro. Un amigo mío que es actor me decía, joder, si son magníficas, magníficas. Y digo, pero claro, es que tú cuando interpretas, ¿qué haces? Mientes, pero ellas no. Les están hablando de su propia vida, ¿no? Y entonces, el público entregado, o sea, no os podéis hacer una idea. Y al año siguiente les volvemos a invitar y nos decían, invitarnos siempre, porque estos de Bilbao, qué bien nos acogéis todos en Bilbao. Claro, la gente, pues terminaban las obras y todos querían hablar con ellas. Y han hecho un documental que además no ha podido estar presentado los Goya, porque una de las condiciones para ser Goya es que la productora sea una sociedad con ánimo de lucro, digamos, y quien ha hecho el documental es una sociedad sin ánimo de lucro, y por lo tanto no se ha podido presentar. Pero bueno, tiene un nivelón, os aconsejo eso. Y esa pasación será, el pase será el miércoles por la tarde, el día 17 a las 7 de la tarde, y bueno, absolutamente aconsejable, estáis invitados. Daros prisa, porque creo que quedan muy poquitas entradas.
Yo nunca me pensé que yo podía terminar en la calle, y terminé en la calle. Y la verdad que es que para un hombre es malo, pero para una mujer, vamos. ¿Qué te voy a decir yo? Un asco. La calle es un asco.
Porque una mujer sola en la calle es vulnerable a todo. Si me lo hubiera imaginado, hubiera elegido no vivir. Alguien me ha preguntado, ¿tú quieres pasar por esto?
De la noche a la mañana, en minuto, se pierde todo.
Aquello se fue haciendo una bola más grande aquí. Una bola. Y no reaccionaba.
En ese momento decía, yo me quiero morir, y ya está, cerré los ojos y no dormí. No quería vivir, yo solamente llorar y no despertarme.
¡Que se pare el mundo! ¡Que yo me quiero bajar!
Thank you. para mí es la satisfacción más grande que pueda haber en la vida, estar enmujereando. Somos mujeres que nos levantamos.
Tengo un porqué, es como un trabajo para mí y para todas, ¿no? Y me realizo, me siento viva, me siento con ganas de seguir en la lucha, que es lo importante.
Que no es lo que tú pensabas de chiquitilla. Que de chiquitilla pensaba que pues ibas a comerte el mundo y el mundo que te come a ti.
Y después un cortometraje, Votamos.
Votamos. Sabéis que tenemos en el Santurchine, sí, tenemos una sección que lleva Visitegui, que es la selección de Kalean. Y ahí tenemos, bueno, pues hacemos un esto de cortos, pues alrededor de la pobreza y también el sinhogarismo, y claro. Y bueno, pues fue la que ganó en el Santurchine. Esta sí que está nominada a los Goya, ¿eh? Es un corto precioso, precioso, unos profesionales como la Copa Un Pino, y bueno, pues ha ganado un montón de premios, está ganando, le están presentando en un montón de sitios y... Y aquí fue seleccionado y fue finalista y después votado por los propios usuarios de Visitegui, las propias personas usuarias, las que pues votaron y efectivamente pues votaron con muy buen criterio.
Vamos a votar el cambio de ascensor.
Vamos allá, venga, todos juntos.
¿Votos a favor?
Bueno, está claro, ¿no?
Concha,
un momento. Concha. Saca unas cervezas que Alberto por fin ha conseguido inquilino para su piso.
Oye, Alberto, ¿y a quién le has alquilado el piso?
¿Cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
Cristina, vete a verla.
La iré a ver. A ver si el miércoles me escapo.
Lo que hacemos es, aparte de las dos secciones, digamos, están divididas en mañana y tarde. La mañana es para los centros educativos. Trabajamos mucho en nuestra labor de sensibilización. Trabajamos mucho con los centros educativos, con los Cristau Escola, con los colegios, con las universidades. Y ellos presentan también sus propios cortos y hacemos un pequeño festival con eso. Y la tarde, digamos, es más para el público en general. Que es donde tenemos pues eso, lo del Votamos, que sería el, digamos, el corto el que tiene que ver con el film y el documental de esta de Mujereando, el quejío de una diosa.
Y después apuntabas también, Aitor, que vais la próxima semana a realizar un nuevo recuento.
Efectivamente. Bueno, sí, ya sabéis que trimestralmente, contar que trimestralmente hacemos un recuento de personas sin hogar en Bilbao. Después, cada dos años se hace en muchas poblaciones de Euskadi, pero este es un recuento visual, hecho solamente por personas voluntarias. Y bueno, pues esto sí que se ha suspendido en alguna ocasión con el tema de la pandemia, pues por aquello de la prevención y demás. Y bueno, pues lo tenemos el día 24, el miércoles 24, el próximo miércoles, el siguiente miércoles al del Homeless, tenemos un recuento. La gente, bueno, pues muchos estudiantes y mucha gente se anima porque es digamos, se hace de 10 de la noche a 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, se pasea en parejas organizados por el equipo de educadores de calle que trabajan en temas de sin hogar. Y bueno, pues lo que se dan unos mapas, se establece unas. Y después por parejas, pues se va recorriendo y se va apuntando pues lo que visualizamos, ¿no? Desgraciadamente, con el tema de la pandemia, lo que hemos asistido ha sido un crecimiento de personas sin hogar, que decías tú antes, Cris. Que bueno, que puede caer, pues de repente teníamos contabilizadas 100 y pico, no sé cuántas más o menos visualizadas por Bilbao, 200, y de repente pues con la pandemia nos encontramos con 500, hoy seguimos teniendo controladas 300 y pico, y bueno, no sé, la verdad es que es impresionante, es un problema en alza y por lo tanto pues bueno.
Y lo siento, pero, y lo igual es una predicción catastrofista, pero la pandemia, que no está finalizada, está dejando un incremento importante de problemas en la salud mental, en la salud emocional, lo cual a 1 o 2 años traerá problemas de sin hogar, porque el problema de llegar al sin hogar no es un problema inmediato. Es exponencial. Además, hay algo, un dato que es bastante más alarmante: la gente joven, las crisis de ansiedad, pero también todas las neurosis se han acelerado y se han polarizado a raíz de la pandemia. Personas que tenían igual pues un pequeñillo problema o sencillamente una inestabilidad emocional, la pandemia lo que hace es, pues como la esquizofrenia, un hecho traumático hace que se dispare una situación. Entonces, la pandemia lo que ha hecho es que se hayan disparado situaciones que estaban latentes, que estaban ahí adormecidas, y lamentablemente eso unido a la al mercado laboral, a todos los problemas que ha habido, va a traer problemas. De hecho, hay cosas que se han ido ocultando, como es la cantidad de suicidios que ha habido en la hostelería. Por ejemplo, en Valladolid, creo que en Castilla y León empezó a ser alarmante. Y de hecho, entonces esas situaciones de deterioro, como se van consumiendo los ahorros poco a poco, no es inmediato, sino que es un proceso a la deriva de rendición, como decía antes. Entonces, primero te encuentras en trabajo, empiezas a luchar, empieza a decaer el ánimo, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a los sin hogar. Y se me está ocurriendo que en La Palma puede ocurrir algo parecido, porque ahora veo muchas personas con unas situaciones de una angustia y ansiedad muy fuertes, que si no se ponen medidas, pues no todo el mundo tiene un círculo familiar, y aunque lo tiene, sostenerlo en el tiempo es complicado, ¿no? Porque tú puedes tener a un familiar 15 días, pero no 4 meses o 1 año. Entonces eso hace que se produzca un deterioro muy importante de las relaciones.
Sí, cada vez que se asoma una tragedia del índole que sea, y una tragedia es la pandemia, ha habido y se han abierto distintos dispositivos de acompañamiento donde se ha demostrado que, por una razón u otra, se ha necesitado de ese acompañamiento físico, telefónico, a través de lo digital, por estrés, por ansiedad y en estadios mucho más avanzados que no solamente el estrés y la ansiedad, ¿no? Los miedos, y eso ha derivado en muchos casos también en un problema que es un problema muy serio que tiene nuestra sociedad y que no es de la pandemia, viene de mucho tiempo atrás, que es la salud mental.
Exactamente. Por fin, esto es lo que ha conseguido, digo conseguir con todas las comillas del mundo, ha conseguido que se meta en la agenda el tema de la salud mental. Salud, como dices bien, Juanma, el problema de salud mental viene de lejos. Pero también, como dice Cristina, claro, se ha agravado sobremanera con todo el tema, con todas las situaciones, la crisis, la COVID, la crisis económica, absolutamente con todo, ¿no? Y por lo tanto, pues eso. Y se está poniendo, pues está entrando en la agenda, ya estamos hablando, ya los políticos están hablando, eso. La salud mental siempre ha sido la hermana pobre de la sanidad. Entonces, pues si vas igual puedes ir al médico de cabeza una vez a la semana, ¿no? Pero al psiquiatra o al... Pues bueno, te dan cada 3 meses, ¿no?
Y además, luego está entre medias, que es la salud emocional. Bueno, que sí. La salud emocional está entre la física y la mental, y es la que nos hace, y es el camino, ¿no? Porque hay mucha salud, una salud emocional importante te hace no caer en una salud mental, pero cuando la salud emocional se quiebra, acabas teniendo una enfermedad mental. Y para eso, el escaso entendimiento de que el ser humano y el cuerpo humano es algo mucho más complejo que solo lo físico, y que las emociones, que cada vez, aunque lo saben, desde luego no está recogido en nuestra sanidad, son las causantes en gran medida de las enfermedades.
De muchas de ellas.
Y sobre todo, si no son las causantes, son las que hacen que muchos procesos se agudicen y no se tiene en cuenta ni se contempla a la hora de ver. Sí, los médicos de cabecera, pero no tienen recursos más allá que lo que se llama el placebos, ¿no? Pero hay un problema de fondo muy fuerte. Muchos de ellos están en contacto con centros sociales, conocen personas, asociaciones asistenciales, y las derivan, pero por su cuenta, no porque realmente la administración pública se haga cargo de ello.
Sí, la verdad es que haciendo un análisis un poco de la sociedad de la actualidad, dices, la verdad es que es bastante trágico, ¿eh? Digamos, tenemos la COVID, pero la COVID, que es un problemón, es una nimiedad comparado con el tema, pues ahora, del medio ambiente, por ejemplo. Pero es que tenemos otro problema de absolutismos, tenemos problemas de migratorios, tenemos problemas de que se está ampliando la brecha entre las clases sociales, los pobres cada vez hay más pobres, aunque sigan habiendo más ricos. Bueno, la verdad es que, claro, ¿y qué pasa? Como dice Cristina, dice, ¿a quién golpea más el tema de la salud mental? ¿A quién golpea más la vida? Y por lo tanto tiene después más problemas emocionales y problemas de salud mental, pues obviamente a los más desfavorecidos, que son los que... Después hay otras enfermedades que tienen otras causas que muchas de ellas no desconocemos y que afecta igual por igual o parecido a esto. Pero normalmente las que tienen que ver con cómo reacciona a los problemas de la vida, pues claro, esas tienen una prevalencia, están creciendo de una forma espectacular.
Mientras me voy despidiendo, busca una canción. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo, de Facundo Cabral.
Hombre.
Porque yo creo que todos los días es un buen día para empezar de nuevo, y aunque hemos terminado así un poquito tristones, o no, quizás saber que podemos siempre liderar nuestra vida y que siempre podemos empezar un nuevo distinto y que siempre podemos, que cada día, mejor dicho, podemos dar color a lo nuevo que acontece, a las horas, y que nunca es tarde para decir a alguien que le quieres, que nunca es tarde para poder llegar a un acuerdo. Hoy es un nuevo día para empezar de nuevo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Arratsaldeon.
Para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. Si no, ¿para qué me voy a levantar? Me voy a levantar para joderme. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré.
Siempre es bueno el nuevo día, siempre se puede empezar de nuevo.
Ahora mismo le puedes decir basta a la mujer que ya no te gusta, al hombre que ya no amas, al trabajo que odias, a las cosas que te encadenan a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida. Ahora mismo le puedes decir basta al miedo que le daste, porque la vida es aquí y ahora mismo. Por eso... Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que nos crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz.
¡Sí, señor! Whoa!